mí me parece súper interesante esto de plantear una aproximación más allá de algunos titulares, ¿no? Yo estuve viendo televisión, por supuesto, estos días y leyendo, y veía el abordaje ya con un título o una volanta que hablaba de o terrorismo mapuche o conflicto mapuche, y pensaba lo difícil que es construir a partir de esas designaciones, de esas formas de nombrar, y cómo desarmar, ¿no?, esa instalación que cierra todo tipo de debate. Y la verdad es que yo intento hacerlo desde los medios en los que ocasionalmente trabajo. Ayer le hice un reportaje a un lonco, que es un jefe de una comunidad en el noroeste de Chubut, el lonco de Pillán Mahuisa, que se llama Mauro Millán, que me parece a mí muy certeramente me decía, mira, el Estado tiene que entender que somos, para ellos, un actor nuevo en la política. No somos una ONG, no somos un sindicato, no somos otro partido político. Es decir, que tiene que entender una forma de aproximación, de diálogo, de apertura, hacia un pueblo. Un pueblo que superó una instancia de genocidio, que superó un proceso de corrimiento de su territorio natural, que sufrió un proceso de urbanización muy violento. Hoy los nietos, hijos, nietos y hasta bisnietos de las personas que fueron sacadas de su territorio y corridas hacia las ciudades, en aquel momento muy embrionarias, pero que en definitiva se fueron consolidando en la Patagonia, hoy pueblan la periferia más pobre de esas ciudades ricas, turísticas o petroleras, y no ven ningún futuro inmediato para su vida. Entonces, el proceso de autorreconocimiento le llega no solo como un anclaje a la raíz, sino también como una proyección de futuro, porque ven que los planteos que hacen quienes están más comprometidos con este proceso hablan de un mejor vivir. Entonces, a mí me parece que tiene una profundidad, una complejidad y una riqueza este momento y este proceso histórico, que limitarla al hecho violento, que la mayoría, incluso el pueblo mapuche, repudia, a la represión estatal, es acotarla, es estructurarla, y me parece que nada bueno puede salir de esa forma de aproximación. Yo no coincido, yo no veo ese nivel de temor instalado en la gente, extendido, ni me atrevería, en función del conocimiento de la región y de distintos momentos históricos de nuestro país, a hablar de terrorismo. En todo caso, estoy más cerca de pensar que en 2017 la escalada represiva generó una situación prácticamente de terrorismo de Estado, porque en ese momento se vulneraron todos los derechos y las libertades individuales, con el proceso de militarización que se vivió en la zona y que derivó en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el asesinato estatal por la espalda de Rafael Nahuel. Dos cuestiones, dos causas, dos expedientes en términos judiciales que todavía no han sido aclarados definitivamente. Así que digamos, yo no coincido con esa caracterización, no veo una situación de conmoción interior, y la experiencia reciente represiva y de militarización en la zona no solo provocó estos dos casos que mencionábamos, estos dos hechos lamentables, sino que también a los ojos de los sectores más conservadores tampoco resolvió el problema. Es decir, si uno evalúa que la LOF en resistencia Cuyamen sigue teniendo una presencia territorial en el noroeste de Chubut, y que la comunidad Lafken Winkulmapu sigue en Villa Mascardi, quiero decir, los objetivos que se planteaban los sectores que propulsaron esta militarización tampoco se cumplieron. Es decir, no hubo un resultado efectivo para quienes propusieron esta forma de abordaje de la situación. Entonces, y la verdad es que puede haber sectores, sobre todo los más concentrados de la economía, los más vinculados al turismo y la posible afectación que tenga en este sentido, o los sectores que tienen intereses inmobiliarios y que crean que pueda haber una avanzada de recuperación territorial, como la llaman las distintas comunidades, que los afecte personalmente, o aquellos que desde el punto de vista ideológico hacen de la integridad territorial y de la figura como roca y la conformación del Estado-Nación su pilar, su base ideológica, etcétera. Yo no veo una afectación cotidiana de interés que genere un temor en la sociedad. La sociedad se desenvuelve normalmente, convivimos, digamos, hay situaciones puntuales que generan inquietud, sí, por supuesto, que generan una reacción en lo inmediato, por supuesto también, pero yo lejos estoy de hacer una lectura de situación de conmoción interior en la Patagonia. El pueblo mapuche, como todo pueblo hacia su interior, tiene distintas formas de organización, tiene contradicciones, tiene marchas y contramarchas, y hay que tratar de entenderlo en ese contexto para explicar algunas cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de las organizaciones, aquellas incluso con mayor representación institucional, porque mantienen un vínculo con el Estado, que, como por ejemplo la Confederación Mapuche de Neuquén o la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, manifestaron a través de sus voceros su rechazo a los hechos de violencia y a los ataques incendiarios. Abro un pequeño paréntesis y digo sobre el último, en el Club Andino Piltriquitrón, todavía no está claro quién se lo adjudicó porque nadie lo hizo directamente, y porque en general no avanza ninguna de las investigaciones vinculadas con los ataques incendiarios anteriores. Así que tenemos que manejarnos por la autoadjudicación por parte de las distintas organizaciones. En este último caso no la hubo todavía. Es decir, hacia el interior, insisto, el pueblo mapuche hay distintas organizaciones. Dos de ellas, tal vez muy importantes, con mucha representación, que engloban a varias comunidades, rechazaron esta situación. Pero también muchas comunidades autónomas se manifestaron en contra de los ataques de principio de octubre y explicaron que esa no es la forma de actuar de la inmensa mayoría del pueblo mapuche. Con lo cual, me parece que habría que ir caminando con más cautela, y sobre todo habría que tener... Hay una reflexión que a mí me gusta hacer, que puede sonar provocativa, pero que no intenta hacerlo, sino de reflexión. En 2017 me preguntaba, bueno, estás ahí, ¿existe la RAM? ¿Existe la RAM? Y a mí me gusta decir o pensar o generar un debate alrededor, es decir, yo no sé si existe, pero creo que si el Estado no modifica su forma de abordaje de este proceso histórico que están viviendo los pueblos originarios en general, algo parecido puede existir en algún momento, porque hay un caldo de cultivo de pobreza, de marginalidad, de estigmatización, de represión institucional, que se asienta hace décadas contra los integrantes de los pueblos originarios, que después sorprenderse porque algunas de las expresiones de ese pueblo pueda ser más o menos violenta, me parece totalmente hipócrita. Entonces, la llave, creo yo, de abordaje de forma democrática, plural, abierta, integradora, la tiene el Estado, y hasta ahora, más allá del gobierno que esté de turno, no la ha utilizado correctamente. Hemos tenido, sí, mayores picos o menor intensidad represiva, pero no un abordaje integral de esta cuestión, que lo que propone es un mejor vivir para la mayoría de la población.